bienvenidos a este viernes a Puro Fútbol en Jorge Ramos y su banda. A ver, el rumor surgió en las últimas horas de ayer, hoy ha tomado bastante nivel y nosotros tenemos detalles. ¿De qué hablo? Fernando Hierro es tentado desde Arabia Saudita. Algunos detalles de lo que está pasando y el deseo de los árabes para que el director deportivo de Chivas se marche. Del Valle nos cuenta si hay o no tensión para la revancha Monterrey-Inter Miami, mientras que Pereira nos dice que quiere especular sobre la posible llegada por tercera vez del Vasco a dirigir la selección mexicana. ¡Buenas noticias para Chivas! Sí, atención a la gente del rebaño sagrado. Chicharito ya está listo. Pep Guardiola está que arde contra el calendario. Pero sus equipos juegan como que nada haya pasado. Rodrigo Fáez nos va a poner al día en la previa de la final de la Copa del Rey que usted verá mañana por esta pantalla entre Athletic Club de Bilbao y Mallorca. Y también nos va a hablar del momento del Real Madrid preparándose para la visita del Manchester City en Champions. Y en Inglaterra, hablando del Manchester City, la prensa comienzan ya a calentar esto diciendo o preguntándose si hoy por hoy Phil Foden no es el mejor jugador del mundo. Sí. Inclusive, siendo inglés, lo están considerando por encima de Jude Bellingham, quien aquí hace unos meses ya lo proponían como el ganador del Balón de Oro. Bueno, para los ingleses, para ellos, el mejor jugador inglés no es Jude Bellingham. El mejor jugador inglés es Phil Foden. Y hacen encuestas por todos lados. El saludo para la banda hoy completa. Siendo viernes, es hasta curioso de que estén completos, ¿eh? Pero ahí los tienen. Mírenle las caritas. Aprovechen a mirar las caritas, ¿eh? Porque después, bueno, no, después la van a poder ver igual. No todas, pero algunas caritas van a poder ver. Como por ejemplo la del señor Hernán Pereira, que sí, tendrán que seguirla soportando. ¿Cómo le va, Pereira?
Como el viernes que viene no voy a trabajar, por eso dije, bueno, trabajo
este. Ah, no, si usted no viene, yo no vengo tampoco, entonces. Si usted no viene,
no, ni yo,
vengo.
Yo tampoco. Bledo. Entonces yo tampoco.
No, no, esperemos. Bledo,
hagan lo que quieran. Yo el viernes que viene no trabajo. A ver, Ramos, yo le voy a hacer una pregunta. Espero que usted me responda diciéndome la verdad. Diciendo la verdad.
Yo siempre digo la verdad.
O sea, le está diciendo mentiroso.
Que sea sincero, sea sincero.
Siempre fui
sincero.
¿Usted influyó
en que Kylian Mbappé no llegara a Barcelona?
No, no, para nada. Hubiese sido, ¿no? ¿Se da cuenta? Deben 3.000 millones de dólares si hubiese llegado Kylian Mbappé.
No. Esto es noticia del pasado. Porque Javier Bordás,
¿cómo influir?
Javier Bordás, ex directivo de Barcelona, que estuvo durante la presidencia Bartomeu, durante la presidencia de Sandro Rosell también, dijo en las últimas horas que cuando el Paris Saint-Germain le compra, o se lo lleva pagando la cláusula de rescisión de Neymar y le entra a la institución 222 millones de euros, hubo quienes dijeron, entre ellos él, hay que ir por Kylian Mbappé. Estaba en el Mónaco en aquel entonces. Y otros dijeron, no, vamos por Dembélé. Y estuvieron muy cerca de llevar a Mbappé. Pero parece que...
Bueno, lo que pasa, a ver, no es que se haya equivocado. Después, los hechos que acaecieron, nadie los podía anticipar. Dembélé, no tan profesional como Mbappé, bastante poco profesional, y una serie de problemas físicos que minaron su carrera.
No todos tenemos esa visión.
Que minaron su carrera. Mbappé más profesional y no tuvo problemas físicos. Una cosa es consecuencia de la otra, por cierto, ¿no? Pero bueno.
Sí, yo digo físico.
Así que no, pero yo no. Yo hubiese votado porque compraran a Dembélé, en ese momento.
Por eso digo, o sea, quizás usted influyó.
Yo hubiese votado porque compraran a Dembélé. en ese momento.
Como usted tiene muchas amistades y un cariño especial por Barcelona, digo, de repente fue usted quien recomendó a Sandro Rosell
por Barcelona,
o a Bartomeu.
Es una vergüenza, Barcelona es una vergüenza, no venga a decir que...
No, el de hoy, hablo el de hace muchos años atrás, el de esa época, que compró a Coutinho y compró al propio Dembélé cuando tenía dinero,
¿Sabe una cosa?
Estaremos todos de acuerdo, Jorge.
Espere, le voy a decir una cosa de Barcelona. Ya que, ¿sabe una cosa? ¿Se acuerda que antes de ayer dijimos que Barcelona quiere a Haaland? Ayer dijimos que Barcelona quiere a Bernardo Silva. Ayer hablábamos y especulábamos con que, según algún periodista, se van arreglando la situación económica de Barcelona. Bueno, no. Nada de eso es así. Que quieren a Haaland, que quieren a Bernardo Silva. No. Ya se empiezan a gastar la plata que les va a dejar el nuevo Camp Nou. Ya se la empiezan a gastar. Entonces ya están calculando que con la plata, y lo van a hacer, que les va a dejar el Camp Nou, empezarán a traer a todas estas estrellas. Una vergüenza, pero bueno, perdón.
O sea, es como si alguien se gastara la plata que va a recibir en los taxes del 2025. O sea,
correcto,
que digo, bueno, voy a comprarme los muebles de mi casa con los taxes del 2025, con el retorno, ya.
Otros no se gastan la plata del estadio, pero piden prestado a cambio del estadio. Que por cierto, hoy me enteraba que la deuda con el estadio, porque a mí yo sé que el estadio se va a pagar solo, yo sé, pero la deuda de Barcelona asciende a más de 3.000 millones de euros con el estadio.
Plata.
Con el estadio, reitero. Yo sé que se va a pagar. Se va a pagar siempre y cuando Barcelona pueda seguir activo, el Club Barcelona de Fútbol, ahí se va a pagar. ¿Cómo está la mano? No sé. Bueno.
Varias cosas para decir. Primero, Carolina, espero que con ese dinero de los taxes le dé una buena fiesta de cumpleaños a Belén. Ya me contó Belén, que usted medio amarrete. Dele una buena fiesta de cumpleaños a Belén.
En serio, de verdad.
Vamos a ver. Ya se da cuenta.
Hacemos una vaquita nosotros.
Seguro.
Sí,
para
sí,
Belén, no, ya. ¿Cómo no ya le van a festejar el cumpleaños? Ya
lo ponemos.
Pero
yo hablé hoy con la niña en la mañana
bien,
y me dijo, mi mamá no me quiere hacer el cumpleaños. Eso me dijo la niña.
Ahí lo ponemos a El Valle a inflar los globos.
Sí. Si no, le mando a algún hincha de Peñarol.
Sobre lo que decía Jorge, la verdad, yo soy un adelantado. Yo dije aquí hace unas semanas que si hoy hubiese que votar por el Balón de Oro, eso lo dije hace unas semanas, ¿no? En mi podio estaban Jude Bellingham, Phil Foden y Kylian Mbappé. O sea, qué pulso que tenemos, ¿no? Los que vemos el fútbol, los que vemos fútbol en todas las latitudes.
Vio lo que dicen los ingleses, ¿no? Que Foden es mejor que Bellingham. Están diciendo ahora.
Bueno, porque usted hablaba el otro día, ¿no? De este momento coyuntural donde Bellingham el último mes y medio no ha sido tan bueno. No es que haya sido malo, no ha sido tan bueno como el primer semestre en la Liga de España. Claro, se conjuga que se perdió 4 partidos, 2 por suspensión, 2 por lesión, hubo el parate internacional donde fue con Inglaterra, se conjugan muchas cosas. Pero de Dembélé, en defensa de Jorge, hay que decir que hoy Dembélé está recuperando su mejor versión. El Dembélé que estamos viendo esta temporada se parece al Dembélé del Borussia Dortmund, que la rompía con Jürgen Klopp, que jugaba por derecha, por izquierda, en todas las posiciones y lo hacía bastante bien. Estadísticamente, hoy los números de Dembélé son tan buenos como su mejor temporada en el Barcelona. 13 asistencias en Champions, salvo un partido por suspensión. Luis Enrique siempre lo utilizó como titular y le ha dado muchos galones. Ahora que Luis Enrique se ha empeñado en sacar a Kylian Mbappé para pasarle una factura porque no va a renovar, el que es inamovible es Dembélé, un fantástico jugador. Claro, no al nivel de Kylian Mbappé, ¿no? Que es lo que señalaba Hernán Pereira de manera correcta. Hernán, no todos tenemos la visión. No todos vemos autopistas, otros que nada más ven pequeños senderos.
No, pero a mí me parece oportunista hoy decir que todos vimos que Dembélé iba a ser lo que es hoy. Dembélé para todos es un fiasco. O sea, hoy Dembélé nunca correspondió a lo que pensábamos todos. No era
las condiciones que Dembélé tiene.
Claro, él era un jugador más irreverente, más desequilibrante, más gambeteador. Luego, evidentemente, Mbappé. Bueno, que Mbappé. que Mbappé, porque no. Mbappé es un jugador,
no, sí lo era, es, más, sí lo es.
Era más gambeteador y era más,
sí lo es.
Más ese bueno. jugador que se mueve más.
Yo pero jugaba que... hasta las 2 de la mañana en la maquinita como del Valle. Jugaba hasta las 2 de la mañana en la maquinita, comía luego, mal, se lesionaba.
Con Chicharito y James, sí.
Ese es el problema también de gastar tanta plata por un jugador tan joven. Cuando el Barcelona lo contrató, decían, es un proyecto de jugador. Hay una gran diferencia entre el proyecto de jugador y ya el jugador consolidado o en miras de consolidarse.
Pero ya era titular en el Dortmund, Carolina. Ya era, cuando sí, llega al Barcelona era titular en el Dortmund. No era,
era
jugador.
Titular en el Dortmund,
tengo otro proyecto
pero
para
pero
este programa y la producción me lo está diciendo. Si quieren volvemos en un ratito a eso. Vamos a hacer una pausa. Quiera. Al volver de la pausa me llamó apenas antes de entrar al aire, me llamó mi amigazo. Siempre va a ser mi amigo, ¿eh? No importa dónde esté él y dónde esté yo. Moisés Llorens. Y me dio detalles de la situación de Fernando Hierro con Chivas y con el Al Nassr de Arabia Saudita. Me dijo, Jorge, esto es tal cual y te lo digo. Tengo confirmado. Al volver de la pausa, lo voy a contar. ¿Cómo lo hace? No sé, pero lo hace. Él está en Cataluña. Nosotros
antes
estamos...
tengo noticias, porque ese tema de Moisés, lo que va a contar Jorge, que me imagino que es importante, nos va a dar mucho de qué hablar. Nada más tengo una noticia. Gran noticia para Hernán Pereira, porque así como conseguí que Carolina fuese el miércoles por la noche a ver al Inter Miami, yo ya hice los trámites para que mañana vaya Hernán Pereira y disfrute del Inter Miami contra Colorado Rapids. Buenas noticias porque Messi mañana va a jugar. Esta fuente sí es fidedigna, no como la de Jorge que le asegura que Messi va a jugar y va a jugar. Mi fuente no falla. Mañana Messi juega algunos minutos. Messi va a estar en la vuelta contra Rayados de Monterrey. Mañana arranca la puesta a punto desde lo futbolístico, desde lo físico está cerca del 100%. Messi ya fue incluido en el roster y me dice mi fuente, José, mañana juega Messi. Así que Hernán, disfrute y
muy bien,
nada,
bien.
Hernán Pereira.
Tal vez esperaba que llegara Hernán para jugar. Una vez que usted le arregló el tema,
puede
Hernán,
ser.
Messi claro. dijo yo juego. Eso es lo que debe haber pasado. Bueno, a ver, Moisés... Hablando de Messi, Moisés, los dos empiezan con M, tienen una relación fantástica, Cataluña de por medio, Barcelona igual. Bueno, estamos hablando de dos personas casi en el mismo nivel de lo que hacen. Moisés está en Barcelona, nosotros estamos acá, y yo incluido debo de admitir, o debemos los cuatro admitir, que Moisés desde lejos hace las cosas mejor que nosotros desde cerca. Nosotros estamos en Miami... en este caso Fernando Hierro está en Guadalajara y él desde Barcelona sabe más que nosotros. Pero tuvo la deferencia de llamarme unos minutos antes de entrar al aire para decirme qué es lo que pasa con esta noticia que explotaba en las últimas horas de ayer y que hoy ha tomado volumen, más allá de que hay negaciones ya de que vaya a ocurrir, que Fernando Hierro ha sido tentado por el Al Nassr de Arabia Saudita, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo. Me dice Moisés Llorens que no solo tiene una oferta del Al Nassr, tiene dos, porque a la primera ni la respondió. Le hicieron llegar una segunda oferta. Y encima de esa segunda oferta, el emir de Arabia Saudita le pidió de favor a una persona que tiene muy buena relación con Hierro que lo llamara y que le dijera que fuera. Que plata no había problema, que le iban a pagar lo que nunca él había ganado en su vida.
Importante.
Y esta persona titubeaba porque hasta le daba un poco de pudor o de vergüenza hacer ese trabajo. Tiene mucho respeto por Fernando Hierro, y dice, yo no puedo influenciarlo a que acepte algo y que él después en el futuro se pudiese arrepentir. Y lo pensó y lo pensó y lo pensó. Pero finalmente decidió llamarlo. Y Fernando Hierro dijo, esta llamada tuya es muy importante para mí y voy a analizar seriamente esta segunda oferta. No tenemos las cifras que se le ofreció a Fernando Hierro, pero les estoy diciendo que es una cifra sumamente importante. Alguien me dice, le comentaba lo que Moisés nos había contado y me dice, mínimo, le van a pagar una cantidad que Fernando Hierro seguro no gana en Chivas y seguramente no había ganado ni siquiera en el Real Madrid.
¡Wow!
Ya.
De cabeza me tiro yo.
Así que, ¿saben quién lo llamó a Fernando Hierro? Para darle ¿quién? Manija. Para ¿quién? Considerara la segunda oferta, que lógicamente es muy superior a la primera. Yo me acuerdo que una vez fuimos a relatar un partido, yo lo relataba, usted lo comentaba, Pereira, jugaba el Real Madrid y lo vimos saludándose con José del Valle y todo.
El ¿en Miami ese partido?
Fue en Miami.
Oh, recuerdo, se metió en la cancha.
¿En serio?
Se metió en la cancha, correcto.
Sí. Después se lo llevó la policía.
Cristiano Ronaldo llamó a Fernando Hierro, me dice Moisés Llorens. Wow. Cristiano Ronaldo llamó a Fernando Hierro para empujarlo a que aceptara la oferta. No sabemos si Fernando Hierro a esta hora... Son las 4 y 20 horas del este, la 1 y 20 en el Pacífico, rumbo a la 1 y 21, habría aceptado la oferta. Ni siquiera sabemos si ya se lo comunicó Fernando Hierro al señor Amaury Vergara, que estaba siendo tentado. Pero con los datos de Moisés Llorens, va a tener que tener mucha fuerza de voluntad Fernando Hierro para decirle que no a tanta plata, ¿no? Muchísima fuerza de voluntad.
De acuerdo. Acá seguramente Fernando Hierro, de repente uno se equivoca, pero uno piensa que con una cifra muy superior a la que gana en Chivas, fue una gran oferta que seguramente, como bien dice Ramos, les mejoraron tras el llamado de Cristiano. Va a decir que sí y se va a dar un paso al costado.
Uno supone.
Aparte se debe haber dado cuenta que con Chivas muy lejos no va a llegar, que ha llegado a su techo. Y en cierta manera...
Bueno, al nacer ni con Cristiano Ronaldo ha podido ganar nada, ¿no?
Bueno, está bien, pero cuando uno deja algo por una oferta superior, uno piensa, ¿qué es lo que estoy dejando? ¿Dónde voy a llegar? ¿Dónde estoy actualmente con mi proyecto? ¿Cuál es mi gran objetivo con Chivas? Le va a costar mucho el objetivo de un campeonato, dejar huella en Chivas. Le va a costar mucho si no hay plata, si no hay buenos jugadores. Lo que sí, esto lo las claras, que Hierro no está identificado con Chivas y que si tiene que dar un paso al costado lo va a dar. Algo que Peláez era muy diferente y acá lo mataban a Peláez. Pero bueno.
Perdón. Paréntesis. Pongamos la pelota contra el piso.
Dice el tipo Hernán Pereira, se puso el saco rapidísimo.
Hierro no está identificado con Chivas y menciona como referencia a Peláez, que es americanista, que jugó en el América y que ha dicho públicamente que su equipo es el América.
El tipo no se fue.
O sea, no entiendo
no lo dejó,
la referencia.
No los dejó de la noche a la mañana del Valle. No los dejó.
Por Dios. Bueno, ¿tú crees que si Peláez, le hubiese llamado en el nacer para ofrecerle platica con Cristiano Ronaldo incluido, iba a decir no porque estoy comprometido con el proyecto Chivas? Por plata, cualquiera termina dejando los colores y más si no estás identificado con ellos. Pero sí. Por supuesto.
Varias cosas. Jesús Bernal reportaba en Fútbol Picante hace un ratito que Fernando Hierro tiene contrato firmado hasta el año 2026 con la posibilidad de extenderlo un año más. Si el señor Amaury Vergara, que de fútbol sabe poco, pero que de negocios me imagino que sabe algo, porque es el gerente, es el dueño de una empresa que genera muchísimo dinero. Si fue inteligente, me imagino que le puso una buena cláusula de rescisión. Porque si es así, yo coincido con Caro. Una oferta económica que le podría resolver el futuro de su familia, el futuro de su hijo, de su hija que acaba de nacer. Felicidades a Fernando Hierro, nació en Guadalajara. Hijo o hija mexicana, no recuerdo qué tuvo, pero felicidades a la familia Hierro y a su esposa. Segundo, aquí viene lo que dice Hernán. Es director deportivo de Chivas, un equipo mediocre, que Fernando Hierro ya hizo un gran trabajo. Recordemos lo que era Chivas antes de la llegada de Hierro. Un equipo que no clasificaba de manera directa a la liguilla, un equipo que estaba lejos de las posiciones de privilegio. Con Fernando Hierro, en el primer torneo, clasificó de manera directa y llegó a la final. Segundo torneo, clasificó de manera directa. Este torneo ya no pudo dar el próximo paso. Contrató a Gago y el equipo ahí va. Y después también hay que señalar que Fernando Hierro termina siendo una víctima, porque cuando el dueño viene y le dice, este jugador tiene que venir sí o sí, y ese futbolista es un exfutbolista como Chicharito Hernández, pues ahí la cosa se complica. Y para finalizar, qué difícil decisión, ¿no? Yo tengo a Chicharito en un lado y tengo a Cristiano en el otro. No, qué difícil decisión para Fernando Hierro.
¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene? ¿Cómo va a comparar a Chicharito con Cristiano Ronaldo?
¡Qué bárbaro! Jugaron, disfrutaron y se entretuvieron entre Cristiano y Chicharito y se ayudaron.
Jorge, yo creo que la pregunta no es...
Chicharito con Cristiano.
Yo creo que la pregunta no es si Fernando Hierro... Yo creo que la pregunta no es si Fernando Hierro se va a ir, sino cuándo se va a ir, ¿no? Creo que el panorama está dando, ya se dio el caso de Ramón Planes, que uno identificaba con el Barcelona. O sea, en Arabia Saudita están encargándose no solamente de llevarse jugadores y entrenadores, sino están también gente que tenga que ver con la dirección deportiva. Mire, Ramón Planes se fue al Al-Ittihad, que es donde está Benzema.
Donde está Marcelo Gallardo. ¿Quién es Benzema? Es Marcelo Gallardo.
Bueno. Esteve Calzada, que era director de marketing en el Barcelona y luego en el Manchester City, que hay que irse del Manchester City, dice que fue el que vivió toda la transformación del Manchester City, también se fue allá al Al-Hilal. Bueno, dirá el Al-Nassr, mis competidores están trayendo lo mejor, yo voy a ver a qué me puedo traer, a quién pueda acompañar a Cristiano Ronaldo. Y aunque Del Valle lo dice un poco a manera de burla, yo pienso también lo mismo. O sea, yo creo que en el currículum de cualquiera...
Yo lo digo en serio.
Que tenga a Cristiano o a Messi, se convierte en una gran experiencia. No es lo mismo ser el director deportivo de cualquier equipo del mundo a dirigir deportivamente un equipo donde está Cristiano Ronaldo.
Señoras y señores, nos vamos a la pausa y nos vamos a ir a Sevilla. Allí está el señor Rodrigo Fáez. Vamos a hablar de la final de mañana de la Copa del Rey en esta pantalla entre Athletic Club de Bilbao frente a Mallorca. Y después, ¿sabrá algo de los 200 millones que estarían ofertando por Vinicius Junior al volver?
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Finalmente, Lionel Messi volvió a los entrenamientos al parejo de sus compañeros luego de perderse el partido de ida esta semana frente al Monterrey por los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Esto ha generado expectativa de que pueda tener minutos frente al Colorado Rapids el fin de semana por la MLS y una evidente participación en la vuelta contra los Rayados en la Sultana del Norte, en donde el equipo del Tata buscará remontar ese 2-1 en contra. Los Mavericks de Dallas ya aseguraron su lugar en la postemporada. Esto luego de la victoria 109-95 frente a los Atlanta Hawks, en donde Luka Doncic arrancó lento tras quedarse en blanco durante el primer periodo. Pero al término del encuentro finalizó con 25 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Kyrie Irving por su parte anotó 26 unidades para que los Mavs sumaran su duodécima victoria en 14 partidos, dentro de una muy apretada semana que les dejará 3 encuentros seguidos en casa en apenas 4 días. El Mallorca de Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria para la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club y la buena noticia es que el vasco ha podido disponer de toda la plantilla al completo, incluido Omar Mascarell, quien finalmente se ha recuperado y fue parte del viaje a Sevilla. El último título oficial que ganó el Mallorca fue justamente la Copa del Rey en el año 2003, hace más de 2 décadas. No se pierdan la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Club este sábado a las 3:30 del Este, 12:30 del Pacífico, exclusivamente por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Esta es la casa del balompié, en ESPN Deportes.
Acabamos de contar entonces que Moisés Llorens nos comunicó que Cristiano Ronaldo llamó a Fernando Hierro para entusiasmarlo que abandone Chivas y se vaya al Al Nassr de Arabia Saudita. Y el español lo está pensando. Y ya tenemos desde Sevilla, donde mañana se juega la final de la Copa del Rey, Athletic Club de Bilbao, frente al Mallorca del Vasco Aguirre, al señor Rodrigo Fáez, a quien le damos la bienvenida, el agradecimiento por estar con nosotros. Y Rodri, ¿te sorprende esto que acabo de decir? ¿Tú has escuchado algo ahí en España en el tema Fernando Hierro dejando a Chivas para marcharse al Al Nassr de Cristiano Ronaldo?
¿Qué tal, Jorge? El saludo. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros, con la banda. A ver, suena raro porque nosotros estuvimos en una de las presentaciones públicas de Fernando Hierro en Madrid antes de agarrar el cargo de director técnico o de director deportivo del Chivas y sí que es cierto que me sorprendió mucho esta noticia. Me sorprendió mucho, obviamente sin ponerla en duda, pero me sorprende mucho porque
eso te iba a preguntar, si tú la pondrías en duda porque proviene de Moisés Llorens, ¿no la pones en duda?
No, yo a Moisés Llorens le pondría en duda ciertas cosas que dice a nivel de opinión, porque hay cosas en las que tiene que mejorar. Pero bueno, estamos en ese proceso de hacerle llegar al buen camino, ¿no? Pero a nivel informativo hemos de decir que Moisés, 10 de 10, siempre 10 de 10. Pero en ese aspecto, a ver, sorprende, porque sí que sorprende, pero no es, si yo fuera del rebaño, sería una mala noticia, porque si Fernando Hierro, que es un profesional top, en eso estamos de acuerdo, tenga más o menos suerte o no, si quiere ir a las primeras de cambio, eso es mala señal.
Rodrigo, hay maderas que ya no agarran barniz. Me pasa a mí en esta mesa de trabajo. Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Rodrigo, me pasa a mí, así que ya como Moisés Llorens, tire la toalla también.
No.
Moisés es un arbolito, no. Es un bonsai.
Sí. Bueno, Rodri, a ver. ¿Hay expectativa en España por la final de mañana de la Copa del Rey?
Hay expectativa, pero no tanto, obviamente, porque no hay un Atlético de Madrid, no hay un Barça, tampoco está el Real Madrid, y eso, quieras o no, pues le resta mucho protagonismo a nivel nacional, a nivel del país, ¿no? Pero sí que es cierto que la Copa del Rey aquí está muy arraigada, es un torneo muy, muy bonito, que ha mejorado en los últimos años, y no te puedes ni imaginar, Jorge, la cantidad de expectación que hay en Sevilla, los sevillanos de aquí, y mira que estamos en una de las, por no decir, seguramente, la ciudad más futbolera de toda España, con el Sevilla, con el Betis, pero se están alucinando, sorprendidos, por la cantidad de gente del Athletic de Bilbao que se ha venido hasta Sevilla. Si estamos hablando de que hay una invasión, y cuando digo invasión lo digo de forma literal, porque hay 80.000 personas que han venido desde el País Vasco a animar al Athletic de Bilbao, y teniendo en cuenta que solo hay 20.000 entradas, de forma oficial, para los hinchas del Athletic de Bilbao.
Hay 80.000 y lo único que pueden acceder son a 20.000 entradas. O sea, 60.000 se van a quedar afuera del estadio. ¡Qué locura!
Sí, sí, hay una fan zone que está muy bien preparada. Que, por cierto, esa fan zone dicen que es la barra más larga de la historia de las fan zones en España. Porque imagínate, vienen aquí a beber refrescos, porque hace mucho calor, y a beber agua. Pero por si acaso, para que nadie quede sin ningún tipo de requerimiento a nivel de sed. Y ahí es en la fan zone donde el resto van a estar viendo el partido, porque hay una pantalla gigante. Pero es que es imposible que entren todos ahora mismo en la cartuja, porque yo creo que podrían llenar casi dos estadios, ¿no?
Qué increíble, qué increíble. Bueno, nos alegra muchísimo. Novedades de los equipos. Los dos llegan bien desde el punto de vista sanitario. Creo que al Vasco le va a faltar. Había un jugador que le iba a faltar al Vasco, me parece, que no iba a estar listo. No recuerdo el nombre ahora. No sé si.
Bueno, está Vallent. Sí, está Vallent, es baja y ha viajado con el resto del equipo, y tiene tan solo el Vasco Aguirre la duda de un hombre muy importante en el centro del campo, como es Omar Mascarell, que era canterano del Real Madrid, que jugó en Alemania, un hombre que ha crecido mucho, que también estuvo una temporada jugando en el Sporting y que parece que en el Mallorca ha encontrado su lugar en el fútbol español, ¿no? Y esa duda de Mascarell en el cuadro bermellón contrasta con la baja ya confirmada de Geray en el Athletic Club de Bilbao, que ha viajado con el resto del equipo para ver si a última hora podía probar, si podía llegar, pero va a ser casi imposible que mañana Geray pueda jugar. Así que son las dos únicas bajas, las tres únicas bajas con esa duda de Mascarell que puede haber ahora mismo encima de la mesa, porque el resto están bien, han entrenado sin problemas, los dos entrenadores han estado muy bien, sobre todo Ernesto Valverde muy tranquilo en la rueda de prensa, intentando huir de ese triunfalismo que hay en torno al Athletic Club de Bilbao, que es el favorito, y un Vasco Aguirre que en la rueda de prensa, Jorge, ha estado, pero vamos, 10 de 10, descargando la presión del plantel sobre sus hombros, intentando hablar con mucha cercanía, con mucha improvisación también, porque él es muy natural, es muy sincero, hablando muy bien del Athletic de Bilbao, de sus orígenes familiares de Guernica, etcétera, 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 que nos ha ganado.
Su mamá es de ahí, ¿no? Su mamá es de Guernica, ¿no?
Sí, de Guernica. Sí, sí, de Guernica.
Exactamente.
Y aparte está muy bien porque él decía que de pequeño llegaba a un periódico de México, los martes le llegaban los resultados y él siempre estaba como mirando a ver cómo había quedado el Athletic Club de Bilbao, etcétera, y ha estado muy bien, ha estado, la verdad que, bueno, el Vasco Aguirre es un crack, por lo menos para mí.
Es un
crack,
maneja todo.
Te voy a decir una cosa, el Vasco Aguirre nos ve porque me dijo el otro día, dice, oye, das poca caña a la gente que tenéis en Miami. Y digo, pues nos ve, es espectador de la banda.
Un fenómeno el Vasco, un fenómeno. Adelante, Pereira.
Hablando del Vasco, Rodrigo, ¿qué concepto hay en España del técnico mexicano? Tomando en cuenta que con un equipo limitado, sin grandes figuras, sin mucha inversión, llega a la final de la Copa del Rey. Y los poderosos de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético, la terminan mirando por televisión.
Hay muy buen concepto del Vasco Aguirre, Hernán, en España. Se le valora muchísimo, tiene una trayectoria muy dilatada, además en el fútbol español. Ha tenido altibajos, obviamente, pero las veces que le han dejado trabajar es un hombre que ha asegurado resultados. Y ahí están un poco todas las campañas que hizo anteriormente, lo bien que lo hizo con Osasuna, llegando también incluso a una Copa del Rey, a una final de la Copa del Rey. En el Atlético de Madrid, mientras le dejaron y no empezaron a vender a sus estrellas, con Forlán, con Agüero, con Simao, consiguió devolver al equipo a Europa sin ningún tipo de problema, sin meterlo incluso en la Champions. Luego sí que es cierto que en el Zaragoza una de cal y una de arena, porque tampoco le dejaron trabajar y no era el entorno privilegiado que él tenía en Osasuna, por ejemplo, pero lo está haciendo muy bien. El año pasado salvó al equipo con jornadas de antelación y le han vuelto a vender a los buenos de la temporada pasada, Rudy Galarreta, Kang Lin, que se ha ido al Paris Saint-Germain y sigue otra vez con el equipo fuera de los puestos de descenso. Y creo que es de mucho mérito y de gran aplauso lo que aquí pensamos en España de Javier Aguirre, de su trayectoria, más allá de lo que pudo haber hecho en México, selección mexicana y demás, pero lo que ha hecho en España aquí es, yo creo, una opinión unánime de que es de quitarse el sombrero.
Bien,
Rodri, en la conferencia al Vasco le preguntaron por un posible regreso a la selección mexicana de fútbol. Usted que tiene buena relación con él, ¿eso es viable? Porque él también confirmó que a día de hoy el Mallorca todavía no le ofrece una propuesta de renovación.
A ver, hay que tenerlo todo un poco con alfileres. Ha habido ciertos tanteos entre el Mallorca y Javier Aguirre, pero digamos que todo se va a activar, si se activa, obviamente, cómo se tiene que activar, a partir de la próxima semana. Y veremos qué decide Javier Aguirre. Javier Aguirre ha tenido tanteos de varios equipos, obviamente en los últimos meses, porque lo está haciendo muy bien. Ha tenido alguna opción de Arabia Saudí incluso, pero es un hombre que de momento quiere estar tranquilo, está feliz en Mallorca y que no hay nada decidido, ni a través de su continuidad en el Mallorca, ni a una opción de salir del Mallorca. Hay que ir con mucha calma. Y lo de la selección mexicana puede ser una opción. Yo te digo que a nivel informativo, de momento por lo que controlamos, de momento no hay nada, pero porque no ha habido contactos ni con Javier Aguirre ni con ningún otro técnico. Ahora, que algún día llama, yo creo que estaría encantado de volver a la selección. Y esto es opinión porque es un hombre que vive México como nadie y que creo que tiene esa asignatura pendiente con una muy buena generación de jugadores que tiene ahora y que yo creo que podría hacer cosas muy interesantes, más interesantes de lo que estamos viendo ahora mismo con el Tri.
Rodri, desde lo estrictamente deportivo, ¿tú crees que el partido se define más por lo que hagan Valverde y el Vasco o definitivamente los hermanos Williams, especialmente el más pequeño de ellos, crees tú que es el que tiene
Nico,
tiene más la potestad de cambiarte el partido?
A ver, yo, claro, creo que Nico es el one to watch, ¿no? Que dicen los ingleses, es decir, el jugador a seguir, porque creo que aúna todo lo que tiene el jugador moderno a día de hoy. Es peligroso, es rápido, ha mejorado mucho en la decisión, que esto es una de las cosas que nos dijo hace un mes más o menos en una entrevista que tuvimos con él en ESPN, que decía que durante toda la temporada ha estado trabajando con Ernesto Valverde para intentar mejorar en la toma de decisiones, que eso creo que admitirlo de cara al público es interesantísimo, ya no solo por el presente, sino también por el futuro y por las posibles opciones que le vengan a Nico Williams. Nico Williams a mí me parece un galáctico. Y es, creo, de recibo aplaudir el hecho de que haya renovado por el Atlético de Bilbao, porque me parece el MVP futurible o potencial de lo que mañana pueda ocurrir. Y así como en el Atlético hablamos de Nico Williams y su asociación con su hermano, yo creo que en el Mallorca el MVP es Javier Aguirre. Y os digo por qué. Ya sé que no es un jugador de campo, ya sé que no es un jugador que vaya a poder meterse en el terreno de juego a jugar, pero creo que la experiencia que tiene Aguirre para descargar la presión, esa experiencia que le da un poco el mirar atrás, es decir, yo he estado aquí con un equipo como Osasuna y sé lo que es fallar y sé cosas que no se tienen que repetir para evitar precisamente eso e intentar que a 90 minutos Osasuna mañana pueda ganar el partido. Por eso para mí es el gran peligro que pueden tener los de Valverde, porque esa experiencia y ese callo que tiene Javier Aguirre no lo tiene nadie en el Athletic Club, ¿no?
Es cierto, él perdió una final de Copa del Rey frente al Betis, dirigiendo a los Osasuna. Los aficionados del Betis y del Sevilla, ¿se vuelcan por alguno de los dos? ¿Se enfrentan también en eso?
La mayoría va con el Athletic de Bilbao, pero porque la afición del Athletic de Bilbao es una afición muy activa, muy fiel, muy numerosa, como hemos contado aquí con esos 80.000 bilbaínos que se han venido desde País Vasco y desde gran parte de España. Y yo creo que al final hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Están dejando mucho dinero en la ciudad. Están arrasando también con las cenas, con las terrazas, con las bebidas. Y entonces al final la gente no es tonta y dice, oye, muy bien los mallorquines, que no hacen daño a nadie, pero es una afición muy pequeñita. Pero ahora los bilbaínos, y yo creo que tanto Betis como Sevilla van con el Athletic de Bilbao por eso. Porque dice, oye, si aquí ganan mañana, yo no sé si puede llegar a agotarse el alcohol en Sevilla. Pero vamos, ahí, ¿eh?
O sea que mañana en las calles podríamos ver juntos a los aficionados del Sevilla y del Betis y los del Athletic de Bilbao, todos mezclados.
Es más, te subo la apuesta, Jorge. Yo creo que mañana, sí, como hemos visto en el día de hoy, podemos ver a los cuatro equipos, al Sevilla, al Betis, al Athletic de Bilbao y al Mallorca mezclados. Es que lo bueno y lo bonito de un día como el de hoy, no ha habido incidentes, por lo menos que nosotros sepamos. Hay una deportividad, un buen rollo, una atmósfera tremendamente positiva. Y es que nosotros venimos aquí a disfrutar. A mí cuando me dijeron, vente para acá, que tienes que entrar con la banda, dije, me voy el primero.
Gracias. Bueno, tengo que aprovecharte, tenemos que aprovecharte. Real Madrid, están haciendo la plancha, pancita para arriba y tomando sol, mientras el City y Guardiola llora por el calendario que le tocó. Digo, no podía pedir una previa mejor a Ancelotti, ¿no? Que el rival se desgaste y nosotros descansamos, trabajamos, nos alimentamos para llegar a punto. ¿Qué nos puedes decir del Real Madrid en estos momentos?
El Real Madrid está siendo muy inteligente, Jorge. ¿Por qué? Pues porque ese discurso público lo está perdiendo Guardiola, porque está inflando de optimismo al madridismo. Al final dicen, mira, que es que Haaland está empezando a recibir críticas. Es que se queja Pep Guardiola de que no hay descanso. Son las mismas quejas del propio Ancelotti hace 3 semanas, o hace 4, o hace 5, porque lo ha dicho en reiteradas ocasiones durante la temporada. Lo que pasa es que al final, cuando está tan cerca ese primer partido de la eliminatoria, pues claro, la gente dice, no es tonta, dice, oye, que los que se quejan son los otros, y el Madrid de momento, calladito, trabajando, como dices tú, y sobre todo consiguiendo resultados en España. Veremos a ver, porque otra cosa distinta es enfrentarse al City, que creo que es un equipo muy, muy complicado, ¿no? Pero vamos a ver, el Madrid ahora mismo está bien y no llega mal del todo. Y sabe que además, con ese seguramente ligero favoritismo que tiene el Manchester City, le da una libertad que igual el City no tiene. Es una faena, porque eso te lo dicen todos en el vestuario, que el partido de vuelta tengan que jugarlo en Manchester y no en Madrid. Pero el Madrid va a enfrentarse al Manchester City sabiendo que es el Madrid de la Champions y que ahí cualquier equipo puede ser batible, ya sea en el Bernabéu o en el Etihad, ¿no?
El equipo lo podemos recitar. La única duda es Nacho, Militao o Tchouaméni. en la saga central para acompañar a Rudiger?
Yo creo que va a ser Nacho, ¿eh? Creo que va a ser Nacho porque Militao se me antoja muy complicado que ya de primeras pueda jugar, porque hay una cosa que te dicen desde el Real Madrid y nosotras que no queremos arriesgar con Militao, queremos que llegue cuanto antes, pero que llegue en las mejores condiciones, que sean mejores condiciones físicas y mejores condiciones ya no solo a nivel muscular, sino de rendimiento dentro del campo. Y a día de hoy le faltan muchos minutos y es que ahora mismo a Militao, por muy rápido que sea, le pones a Haaland o le pones a Foden o a Doku y al final es que no está a la misma altura que podría estar si hubiera no tenido ese percance, ¿no?, que tuvo a nivel muscular. Pero yo creo que tirará por ahí Ancelotti para intentar que, sobre todo en el partido de ida, haya eliminatoria de cara a la vuelta en el Etihad, que es donde al final se va a jugar absolutamente todo, tanto Madrid como City, ¿no?
Y me imagino, Rodri, que Ancelotti aprendió, ¿no? Aprendió la lección. La eliminatoria pasada, Rudiger hace un partido fantástico contra Haaland en los primeros 90 minutos. En el segundo partido, de manera increíble, Ancelotti prescinde de Rudiger. Y Haaland tuvo un partidazo, no marcó gol, pero terminó siendo desequilibrante.
Yo creo que sí. Al final, esto, José, es cuestión de no cometer errores y de no jugar. Ya hay una cosa que el año pasado al propio Ancelotti, lo contamos aquí en la banda, si recordáis, en el Madrid eso no gustó nada. Esos inventos a Florentino Pérez y a su directiva no les gustan porque entienden que en ese tipo de partidos no se pueden hacer experimentos y hay que llevar un carácter más conservador a la hora del esquema táctico, y fue un error, claro, pero que igual si hubiera jugado Rüdiger hubiera ganado el City igual, porque tiene un equipazo y el año pasado fue campeón por algo, pero sí que es cierto que ese tipo de inventos al final no gustaron y fue una excusa para que le pudieran poner en apuros a Ancelotti de cara a una posible renovación esta temporada, que al final se produjo, es obvio, pero que no gustó para nada ni a Florentino ni a su directiva.
Bien, a ver, ya Carolina, por si usted tiene alguna pregunta, primero esto. Ayer nosotros nos hicimos eco de lo que se publicó en el periódico Sport de Barcelona, de que el Paris Saint-Germain está detrás de Vinicius Jr., también Liverpool y Chelsea, y que en la mesa podrían haber 200 millones de euros. ¿Escuchaste algo al respecto? ¿Ha habido alguna reacción desde el Real Madrid con ello? ¿Puedes decirnos algo o en realidad es pura venta de humo?
A ver, no voy a decir que es pura venta de humo porque son compañeros y cada uno tendrá sus fuentes. Yo entiendo que si alguien como les...
Ah, no, yo si por ejemplo dice algo del Bayo Pereira, yo lo pongo en la categoría de venta de humo muchas veces, ¿eh? Yo no tengo, son compañeros.
Después con el tiempo le tapamos la boca. No, bueno, eso ha pasado muchas veces.
Ah. No, pero a ver, con este tema yo creo que al final es muy complicado que Vinicius abandone el Madrid, pues porque al final es el jugador franquicia a día de hoy junto con Jude Bellingham. Veremos a ver lo que pase con Mbappé y el aterrizaje del francés, pero a día de hoy es muy complicado, primero, que alguien oferte tanto, que no digo que sea imposible, ojo, pero da la sensación que la política de fichajes del Paris Saint-Germain creo que va por otro camino completamente diferente, que es el de tirar por jóvenes talentos, que el propio Luis Enrique los vaya haciendo, y no tirar
pero
por gente
Vinicius
que ya está
casi
establecida como un valor. Sí, pero es que está casi establecido. Yo creo que ya Vinicius, es que fijaos, se está empezando tan pronto en todo esto. Estamos hablando de fichajes de gente de 16 años, 17, 18, que es que Vinicius con 22 me da la sensación de que ya es un veterano casi. Y lleva tantos años en la élite.
Sí,
pero a ver, a mí me parece
que,
muy raro, ¿eh? No lo digo que sea imposible.
De haber una posibilidad de que tuviera algún viso de realidad esto, ayer lo especulábamos, tal vez Vinicius mentalmente se empiece a cansar de la situación que vive en cada uno de los estadios donde va, con la excepción del Santiago Bernabéu. Tal vez necesite alejarse un poco del fútbol español, porque no es bien recibido en ningún lado hoy Vinicius, ¿no?
Ahí te doy la razón, porque es un hecho, pero también es cierto que creo que Vinicius no se puede quejar de la protección que está recibiendo por parte del Real Madrid. O sea,
ah, no,
eso es una
cierto.
Realidad. En el Real Madrid Sí, pero te lo digo sobre todo porque al final no es la primera vez que él dice de forma pública como que no está totalmente apoyado. Y yo creo que de esa parte lo haga queriendo o sin querer, pero se está siendo muy injusto porque la directiva le está arropando, está sacando comunicados cada poco para apoyarle públicamente. A nivel privado se le está apoyando también a nivel de club de una forma tremenda. Y yo creo que en ese aspecto Vinicius, si está buscando una excusa, ahí como mínimo no la va a encontrar, la puede encontrar fuera. No te digo que no, porque lo de los estadios, la presión, pero él mismo tiene que empezar a crecer en ese aspecto y decir, o intentar luchar para que eso no le afecte tanto, luchar también contra el racismo, porque eso para mí es una base tremenda, ya que al final él es víctima de ese tipo de actos, pero tiene que luchar también para intentar que todo eso no le afecte tanto y que sobre todo no sea un arma para los rivales para sacarle de los encuentros.
Claro.
Rodri, ya, quiero aprovechar esa vuelta a España que estamos haciendo, porque hay un tema que es muy tedioso, pero que es obligado y que ocupa titulares y titulares en las portadas españolas. El caso de Luis Rubiales y la Federación Española, que ha sido intervenido, las rosas, temas económicos. ¿Qué tan tocado está el fútbol español hoy por el caso Rubiales? Y no solamente el caso del beso no consentido de Jenny Hermoso, sino ahora los temas de corrupción que supuestamente está involucrado no solamente él, sino gente que hoy es parte de la Federación Española de Fútbol.
Pues el daño al fútbol español es tremendo por parte de un señor que en teoría venía a reciclar el fútbol español, a reinventar el fútbol español y a limpiar el fútbol español. Cuando aquí yo fui muy crítico con Rubiales en su día, precisamente por cosas muy extrañas que ahora están saliendo a la luz, a mí se me vetó por parte de la Federación Española de Fútbol. Imaginaos un poco la gracia que me hizo en su día y ahora mismo cómo estoy mirando hacia atrás todas aquellas críticas que en su día estaban recibiendo desde la Federación Española de Fútbol que decían y tildaban de injustas por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Y es un daño de imagen, es un daño importante, es un daño a las estructuras y a los pilares del fútbol español que obviamente tiene que intentar arreglarse en los próximos comicios, en las próximas elecciones, pero veremos a ver porque Rubiales se ha ido, pero hay mucha gente de Rubiales que todavía sigue en la Federación Española de Fútbol y eso hay que limpiarlo de arriba a abajo.
De todas maneras, ¿ya se llevará a la comisión del partido de mañana?
Es el último año que se va a disputar en Sevilla. Yo no sé si el nuevo órgano gubernamental en la federación va a ampliar la concesión o no, pero lo de las comisiones ahí está la jueza que va a por todas hasta el final la por Rubiales y no paran de sacar documentos nuevos que empeoran lo anterior, por lo cual yo esto es como cualquier serial que podemos ver en Disney Plus, te puede llegar al final de la temporada, pero es que va a haber otra temporada seguro que mejore la anterior, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, Rodri, disfruta esta previa, mañana te disfrutamos en la transmisión. ¿Con quién vas en la transmisión? Fernando Palomo, hombre fijo, ¿y quién comenta?
Eduardo Vizcaya.
Eduardo Vizcaya, perfecto. Bueno, mañana los disfrutamos, muchachos. Muchísimas gracias,
Chao, Jorge.
Chao, gracias. Rodri Fáez, desde Sevilla, la previa de la Casa de la Copa del Rey. Mañana, Athletic Club frente a Mallorca. Volvemos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter Ahora. Checo Pérez y Max Verstappen, quienes habían quedado 2 y 1 en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Japón, decidieron no salir a pista durante la segunda práctica debido a las condiciones del clima. La intermitente lluvia entorpeció las acciones en el circuito de Suzuka y siendo uno de los trazados más complicados del campeonato, orilló a varios equipos, como Red Bull, a no exponer sus autos a las condiciones irregulares de la pista. Así que volverán a la acción hasta la tercera práctica libre y la clasificación que se llevarán a cabo este viernes por la noche. Los Kings de Sacramento perdieron una gran oportunidad para hacerse del sexto puesto de la Conferencia Oeste luego de caer contra los Knicks de Nueva York 120-109. Jalen Brunson se convirtió en el primer jugador en registrar 3 partidos con 35 puntos y 10 asistencias en la historia del nuevo Madison Square Garden. Josh Hart estableció su mejor cifra de la campaña con 31 unidades para que los de la Gran Manzana borraran un déficit de 21 puntos en el encuentro y una seguidilla de 3 derrotas consecutivas. El Mallorca de Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria para la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club. Y la buena noticia es que el vasco ha podido disponer de toda la plantilla al completo, incluido Omar Mascarell, quien finalmente se ha recuperado y fue parte del viaje a Sevilla. El último título oficial que ganó el Mallorca fue justamente la Copa del Rey en el año 2003, hace más de 2 décadas. No se pierdan la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Club este sábado a las 3:30 del Este, 12:30 del Pacífico, exclusivamente por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Esta es la casa del balompié, el ESPN Deportes.
A ver, quiero tomar el control del programa para hablar un poco de esta final de la Copa del Rey. Por un par de motivos importantes. Primero, los dos finalistas de la Copa del Rey, el Athletic Club, el equipo de Ernesto Valverde, y el conjunto del Vasco Aguirre, el Mallorca, automáticamente, al ser finalistas de la Copa del Rey, clasifican al cuadrangular, a las finales de la Supercopa Española, junto con los dos mejores de la Liga, seguramente Real Madrid y Barcelona. Digo esto porque ya es un incremento económico importante, mucho más en las arcas de un Athletic Club o de un Mallorca, poder jugar la Supercopa Española. Segundo, el que gane el torneo, aparte de llevarse el premio económico, el trofeo, quedar en la historia, también obtiene la clasificación a la Europa League. Algo que para el Athletic Club entiendo que no es un premio espectacular porque ya está por la Liga clasificando, hasta podría llegar a Champions. Pero para el equipo del Vasco Aguirre, si gana el torneo y se mete en la Europa League, jugar en Europa también económicamente representa para las finanzas del conjunto isleño un muy buen incremento. Con recaudaciones, con premios y va pasando de ronda. Lo cual tiene otros ingredientes importantes. Y acá quiero decir algo. Si el Vasco Aguirre gana la Copa del Rey, el lunes amanecemos que es el reemplazante de Jimmy Lozano. Va a haber muchos medios que van a trabajar la candidatura del Vasco Aguirre como técnico de México. No digo que lo van a poner a partir del lunes, pero ya va a haber presión, mucha presión hacia un Jimmy Lozano que es cuestionado constantemente. Y después uno se pone a pensar, la verdad que el Vasco es una buena... El Vasco es un técnico sacapuntos. Es un técnico sacapuntos. Sí. No es un técnico de espectáculo, no es un técnico de propuestas muy ofensivas. Es un técnico que trabaja bien los planteamientos.
Piensa, muy pensador.
Muy pensador, sabe cómo hacer daño al rival, conoce y potencia las virtudes de su equipo, trabaja bien y disimula las carencias de su equipo, y así lucha en la liga con lo que puede, por lo menos siempre está encima, arriba los equipos que luchan por mantener la categoría, llegó a la final de la Copa del Rey. Para una Copa del Mundo, para un torneo corto, es ideal un técnico como el Vasco Aguirre, con colmillo, con sacándole presión a los jugadores, hoy con un México debilitado técnicamente. Es una excelente opción para la selección mexicana pensando en el 2026.
Pero usted está corriendo a Jimmy Lozano ya.
¿Y saben qué? En el momento de urgencia que vive México, en donde la afición no siente ahora que tienen los mejores jugadores, en donde no creen que tengan que ser protagonistas para ganar, probablemente ahí, para mí sigue siendo Almada la mejor opción, por lo que ya sabemos de la parte formativa. Pero para eso que está buscando el fútbol mexicano, que es inmediatez de resultados, yo creo que Aguirre sí puede sonar porque... de Monterrey él decepcionaba como jugaba, porque decía, tiene muy buenos jugadores para el fútbol que expresa. Hoy el aficionado entiende que los futbolistas no están para más. Entonces puede ser el momento perfecto para Aguirre en la selección mexicana.
O sea, usted lo que está diciendo es que el Vasco Aguirre no está para un plantel con grandes jugadores, sino con jugadores de un término medio... Que los,
cuando la expectativa no es grande. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo.
Para mí, la vida y el fútbol. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Carolina y sí, lo que dice Hernán, siempre fue así. La vida es cuestión de perspectiva. Si yo les digo, este es el palmarés de X técnico en Europa, ¿no? Osasuna,
ay, sí, el Atlético de Madrid. Usted siempre es Europa, lo suyo es Europa, siempre, siempre.
No, porque estamos hablando de X técnico que dirigió en Europa, ¿no? Claro. Osasuna, Atlético de Madrid, no el Atlético de Madrid de ahora, el que tiene plata, el Atlético de Madrid de antes, que tenía más de una década
sin ganar un derbi, que nunca lo que se tiene es deudas. Y ustedes lo arrastraron a la miseria de las deudas para poder competir con ustedes.
Es otro plantel. Entiende la idea, Ramos.
Bueno, Atlético de Madrid, Zaragoza, Español, Leganés, Mallorca. Cualquier persona que sepa un poco de fútbol diría, la verdad, un técnico mediocre. Un técnico medio pelo agarró puros equipos que no pretenden por pelear por títulos. Ahora, como la vida y el fútbol es cuestión de perspectiva, cuando hablamos de Javier Aguirre, técnico mexicano, ahí yo sí le doy relevancia a la carrera que ha hecho en el fútbol del viejo continente. Porque cualquier cosa que haga Javier Aguirre, por ser el único entrenador mexicano que ha trascendido en el extranjero, especialmente en el fútbol europeo, a partir de allí lo que haga ya es mucho. Una carrera fantástica, ganar la Copa del Rey sería la cereza en el pastel. Hablando selección, a mí no me gusta Javier Aguirre para el tema de la selección mexicana de fútbol. Ya está, ya tuvo dos oportunidades. Y fue un bombero, hizo las cosas de manera perfecta, llegó en medio de una eliminatoria donde México cabalgaba o no pasaba por un buen momento, llegó al Mundial, pero al final de cuentas fue más de lo mismo. México necesita un técnico que lo pueda llevar al próximo nivel. Yo no sé qué le hizo el Jimmy Lozano a Hernán Pereira. Ya cada programa, sí, cada semana viene con un nuevo técnico. Primero Ambriz. Primero Ambriz, sí, en Copa Oro.
Cuando usted
primero
tenga Nacho,
no se ría, Pereira, no se me ría en la cara,
Cuando tenga Hernán Pereira y su banda, ¿va a poner el sacatécnicos, el segmento del sacatécnicos?
No sé. Pero el saque técnico va a regresar. A la corta o a larga va a regresar. Señor del Valle, primero se me ríe en la cara. Segundo, es que... Nacho Ambriz es un gran técnico, pero es un técnico que hoy no tiene el respaldo de dirigentes, no tiene el respaldo de la prensa. La prensa lo acusa de algunos comportamientos incorrectos. Me lo han dicho algunos colegas que usted lo ha escuchado, a mí no me consta.
Yo estaba ahí, sí.
Entonces no es querido en el medio, no es muy querido en el medio. El propio Nacho Ambriz. No tengo nada en contra del propio Jimmy Lozano, pero Jimmy Lozano, lo estamos viendo, y yo en su momento cuando ganó Copa Oro dije, hoy tiene que seguir, ganó Copa Oro, tenía que seguir, no se podía cambiar. Pues sabemos que tiene sus limitaciones como técnico. Y los planteamientos contra Estados Unidos quedó expuesto.
Perfecto.
Quedó expuesto.
Jimmy Lozano tiene sus limitaciones como entrenador, por supuesto, pero el techo de Javier Aguirre ya lo vimos. Estamos matando a Jimmy Lozano porque perdió un partido contra Estados Unidos. Sí, lo perdió contra Estados Unidos en Estados Unidos contra una mejor camada. El partido contra Estados Unidos, el partido más importante en la historia del fútbol mexicano, lo perdió el señor Javier Aguirre en el Mundial 2002, cuando México en ese momento tenía mejores futbolistas, mayor jerarquía, más personalidad, más carácter, más calidad. Yo tengo memoria y en ese partido trascendental,
un partido de hace 22 años.
Bueno, y después tuvo su revancha en el 2010 y usted y Jorge mataron al Vasco Aguirre porque en ese partido contra Uruguay ustedes decían, se burlaban del Vasco Aguirre porque cambió a Andrés Guardado después de 45 minutos. Cuando usted y Jorge decían que Andrés Guardado había sido el mejor futbolista de México en ese partido. Usted, Hernán Pereira, perdóneme, ahora ya arranqué, ahora me escuchan, ahora ya voy embalado. El señor Hernán Pereira mató a Javier Aguirre por haber convocado al Bofo Bautista al Mundial de 2010 y ahora lo quiere catapultar como el salvador del fútbol mexicano. Javier Aguirre, chapó, fantástico Javier Aguirre, pero ya fue. Si hablamos selección mexicana, yo prefiero a Jimmy Lozano o en todo caso al señor Guillermo Almada.
Bueno, no, a ver, yo quiero hacer una aclaración en esto, Yo quiero hacer, y que sea la última vez que usted dice que yo me burlo. Ese no es mi estilo periodístico. La ironía y la burla no van conmigo.
Y el mío tampoco.
No van conmigo. Claro. Yo puedo criticar algo sin burlarme, porque lo hago con la seriedad que amerita. Así que, por favor, señor del Valle, ayer fue con la palmera, algo. Hoy dice que yo me burlo de... No, yo no me burlo de nada. Ni de usted, que podría burlarme.
Cambie el término de burla. Cambie el término de burla y si quiere diga sátira, sarcasmo, que son figuras literarias que los periodistas utilizamos para engrandecer cuando estamos tratando de establecer un punto. Si quiere puede sumar hipérboles, símil, lo que quiera. Son figuras literarias, no son burlas.
Hablen castellano, hablen cristiano. No venga con esa palabra.
Hable a la gente, al pueblo.
Hable a la gente.
La por gente favor. Me entiende. ¿Qué están diciendo?
Ver,
que la gente no
se
entiende.
Burla usted.
Le dijo a la gente bruta.
Sabe de fútbol y tiene memoria. ¿Se acuerda de las cosas que ustedes dicen desde el 2002, desde el 2010? Yo tengo memoria y la gente también.
Pasaron 20 años, señor. Quiero, 22 años pasaron.
Y
las cosas van cambiando, van evolucionando.
A mi amigo Neri Martínez, que debe de estar en un llanto, es una vergüenza. No ganan un partido afuera. Estoy hablando de Peñarol. Ayer volvieron a perder. Por suerte Danubio ganó afuera, fue a Venezuela y ganó. Peñarol volvió a perder. Pero bueno, él igual, a pesar del dolor que debe de tener y la vergüenza que debe de sentir por ser hincha de Peñarol, me cuida la espalda y me aclara de que yo estoy equivocado. Acá nadie, los ve, miren las caritas, nadie. Pero él sí me aclara y me dice que el partido de mañana de la final de la Copa del Rey no va por la pantalla de ESPN Deportes. Va por, ESPN Plus. Gracias, Neri. Gracias, de verdad. Aprendan ustedes, ¿eh? Aprendan ustedes. Vamos a la pausa. Volvemos. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Si usted llegó tarde, dos noticias importantes hoy. Del Valle aseguró, es responsabilidad de Del Valle, que mañana Leo Messi está en la convocatoria del Tata Martino cuando Inter Miami enfrente a Colorado Rapids. No dijo si va a ser titular o jugará unos minutos, pero que Messi mañana va a ser de la partida. Y dio a entender como consecuencia de una rebeldía de alguien que él muchas veces señaló que le faltaba liderazgo, como una rebeldía por lo ocurrido frente a Monterrey. La otra
no,
noticia.
No, yo no señalé eso. Yo no señalé eso. ¿No? Esa es información de otra persona. Yo lo único que le digo es que mañana Leo Messi juega y que va a jugar el partido de vuelta contra Rayados. No creo, si es por rebeldía, no sé. Juega porque físicamente ya está bien y mañana van a aprovechar para que empiece a agarrar el ritmo necesario para poder competir de mejor manera contra Rayados.
Bien, lo otro. Moisés Llorén, ya lo contamos, pero la teleaudiencia se renueva. Moisés Llorens nos avisó que Fernando Hierro recibió dos ofertas del Al Nassr de Arabia Saudita para ofrecerle la dirección deportiva del equipo donde está Cristiano Ronaldo. Y encima de esas dos ofertas recibió una llamada de Cristiano Ronaldo para entusiasmarlo, convencerlo de que debe de aceptarla. Nos dice Moisés Llorens que la está considerando. Eso como noticia.
¿Qué son dos ofertas? Una primera y
una por 10 pesos. Le dieron una por 10 pesos y después le mandaron, dijo, no, ni contestó, tengo entendido, y le mandaron una segunda por 20, no lo sé. ¿Me entiende?
No, tengo entendido que una fue en enero y él había dicho que no, y esta es la segunda que le hacen.
Ah, eso
yo,
es lo que
yo solo digo lo siguiente.
Sí.
¿Cómo, Caro? Perdón.
La primera oferta fue en enero, él dijo que no, y la segunda es ahora.
Yo solo digo lo siguiente. Ayer yo leí a algunos periodistas que nada más se dedican en la fuente, que cubren a Chivas día a día, y daba la sensación que vendían esta noticia como humo. La información que entregó Jorge hace ratos vía Moisés Llorens, me imagino que la escucharon acá y los ha hecho cambiar de opinión, porque ahora dicen que Fernando Hierro se lo está pensando. O sea, ayer era humo, hoy es una oferta real y Fernando Hierro se lo está pensando. Sí, sí.
Que la noticia nace en Arabia Saudita, José. La noticia la publica un medio de Arabia Saudita, siendo referencia de parte del Al Nassr, que se había contactado con Fernando Hierro. México no sabía
el
nada.
El periódico Al Rinadia.
Claro, sí. Yo lo leo a la mañana. Yo lo leo a la mañana y ahí es donde vi la noticia.
Exacto.
Por cierto, Jorge, me escribe Neri Martínez, del glorioso hincha de Peñarol, uno de los equipos con mayor historia y importancia del fútbol de América.
Carbonero,
la cuna de Elías Figueroa, de Obdulio Varela, de Olivera, de Perdomo y de muchos otros futbolistas que han llenado las canchas de Uruguay y del mundo de tanta gloria. Me dice, José, dice Jorge Ramos que no se burla, y en el siguiente comentario se burló de mi querido Peñarol y su mala racha. Qué bárbaro. Tiene razón Nery Martínez.
Yo no me burlé. Yo hice un comentario de lo que pasó ayer y comento lo que pasa. No gana un partido afuera, no sé cuánto hace. Si lo sacan del ¿cómo le llaman? Campeón. A mí me dijeron que es otra cosa, no es campeón. Del siglo, que es el estadio de ellos. O del estadio centenario. No le ganan a nadie. No le ganan a nadie. Y esto no es burla, es la verdad. Y ayer volvieron a marchar de visitantes con Rosario Central. Y todavía lo de Rosario les dieron terrible paliza. Una vergüenza lo que pasó ayer en Rosario. Ah,
vergonzoso.
Vergonzoso. Sí, sí, sí. Por suerte no hay heridos. Pero le tiraban las bardas esas que ustedes ven en la calle, que pone la policía cuando quiere reducir un espacio o sitiar a la gente. Las tiraban de una segunda bandeja del estadio de Rosario Central.
Qué animalada.
Se las tiraban abajo a los hinchas de Peñarol, para abajo. Hierro así, hierro. O sea, no entiendo cómo no hubo...
Qué malo lo de ustedes, ¿eh? La verdad, yo me desmarco. O sea, nunca hablan de la Copa Libertadores y nada más quieren hablar por un mal acontecimiento, por un hecho de violencia. Eso no se hace. Qué mala leche que son ustedes, ¿eh?
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Difícil semana para el Paris Saint-Germain, que solo necesita 3 victorias más para asegurar su título de liga, pero que tienen como gran distracción el choque del próximo miércoles frente al Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League, por lo que Luis Enrique, técnico del equipo francés, le pidió a su escuadra que ahora solo se enfoquen en su próximo rival en la Ligue 1, el Clermont, quien es objetivo a corto plazo antes de dar la vuelta a la página y enfocarse en su competición europea. Los Denver Nuggets cayeron 100-102 frente a los Clippers de Los Ángeles, a pesar de la gran actuación de Nikola Jokic, que tuvo 36 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, significando su triple doble número 24 de la temporada. Paul George fue el líder anotador de los angelinos con 28 unidades. James Harden añadió 20 más, para que los californianos se repusieron a una desventaja de 17 unidades. Los Nuggets ya tienen asegurado su lugar en los playoffs, mientras que los Clippers aún están peleando por la cuarta posición en la Conferencia Oeste. El Mallorca de Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria para la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club. Y la buena noticia es que el vasco ha podido disponer de toda la plantilla al completo, incluido Omar Mascarell, quien finalmente se ha recuperado y fue parte del viaje a Sevilla. El último título oficial que ganó el Mallorca fue justamente la Copa del Rey en el año 2003, hace más de 2 décadas. No se pierdan la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Club este sábado a las 3:30 del Este, 12:30 del Pacífico, exclusivamente por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Esta es la casa del balompié, el ESPN Deportes.
Aquí estoy.
Bien, a ver, ayer hablamos... de los incidentes acaecidos en el partido entre Inter Miami y Monterrey en la ida, y había una versión que decía que habían existido agresiones físicas. Después me entero que nuestro compañero Murrieta, Beto Murrieta, informaba que Jordi Alba había tomado del cuello al Tato Noriega. Yo eso no lo he podido comprobar. Del Valle, yo sé que usted tiene fuentes ahí adentro. No sé si usted lo ha podido comprobar, si esto es verdad. De serlo, es gravísimo realmente. Pero no sé qué es lo que usted tiene en ese sentido.
Lo que nosotros comentamos ayer fue lo de Messi, que mucha gente está reportando también lo que nosotros dijimos ayer acá, que se había hecho de palabras con el Tano Ortiz, que le recriminó por los comentarios del técnico de Rayados, donde Messi entendía que había condicionado al arbitraje, que según Messi fue tendencioso a favor de Rayados y tendencioso en contra del Inter Miami. Sobre lo de Jordi Alba, efectivamente Jorge Heriberto Murrieta, a quien yo le creo, él dijo ayer en Radio Fórmula y en distintos programas de México que Jordi Alba agarró del cuello al Tata Noriega. Y si lo dijo Heriberto Murrieta, Jorge, para mí no hay mucho más que investigar, yo le creo.
Gravísimo, ¿eh? La CONCACAF va a tener que... El tema es ver si hay pruebas de ello, ¿no? Creo que hay un informe del árbitro, lo que no sé qué dice ese informe, no, pero no, señala...
No, y hay otra cosa, Jorge. Sí. Ahora que usted menciona eso, hay algo que Rayado sí le está reclamando a la CONCACAF. Messi, que no estaba inscrito en la nómina oficial porque Messi fue vestido de civil, él no tenía por qué estar en esa zona de los vestidores. Y la gente de Rayados quiere que eso quede reportado por el árbitro y esperan una sanción. Me imagino que una sanción económica, ¿no?
Sí, bueno, con sanción económica no se arreglan ese tipo de cosas, pero bueno.
¿Pero qué propone? ¿Que sancionen a Messi para el partido de vuelta?
No, a ver, ¿qué propongo? Yo no propongo nada. Yo digo que si estaba en una zona que no tenía que estar, tiene que haber una sanción. Si no, ¿para qué están los reglamentos? ¿Para qué está la ley? Tiene que haber una sanción. Y se entiende como sanción, aparte de lo económico, sí, una restricción a jugar un partido, a, no sé, a algo. Pero tiene que haber, por más que sea Messi, tiene que haber. No,
pero sanción económica sería suficiente.
Pero esto es todo un negocio, perdón, y Monterrey no va a querer eso. Monterrey quiere llenar el estadio y sin Messi no lo va a llenar. Entonces, ni siquiera Monterrey va a solicitar que a Messi lo sancione.
Jorge, usted sabe que vi una entrevista que le hicieron al Tan Ortiz cuando llegó a Monterrey. Entiendo que fue cuando llegó a Monterrey. O sea, era de esas preguntas que son entre gente de radio, me imagino yo, y hablando. Y hasta tres preguntas le hicieron al respecto y no quiso responder nada. Dijo que no iba a hablar del tema, que no tenía nada que comentar, que él no era la persona indicada, así que el Tan Ortiz le está huyendo al tema, hablar del tema.
Lo que pasa es que el Tan Ortiz habló más de la cuenta antes del partido.
Calentó el partido él lo calentó.
Calentó el partido haciendo referencia como que entre un equipo tramposo o que la CONCACAF lo iba a llevar por una cuestión económica. Y eso lastimó, molestó, que no es para justificar
con razón,
lo que hizo Alba, Messi o el que fuese. Claro. Uno puede reaccionar de esa manera, pero él se equivoca y los hace calentar. Y de ahí, por más que después le terminó saliendo bien la jugada porque el árbitro se comportó de manera formidable y seguramente en su cabeza influyó mucho lo que dijo el Tan Ortiz, por eso posterior a eso el Tan Ortiz no ha querido hablar sobre el tema. No ha querido hablar, porque él sabe que fue quien tiró la primer piedra. Después... eso provoca una calentura, ¿eh? Hay que tener cuidado cuando uno habla en la previa de un partido y acusa.
Ya que estamos hablando del Inter Miami, ¿me permiten algo?
Sí. Estoy viéndose mañana de chorizos. ¿Qué pasa?
Qué elegante.
¿Qué pasó?
Ajá, ¿qué va a decir?
La MLS acaba de darle el MVP de marzo y abril, dos meses.
No, de febrero. Febrero y marzo.
Perdón, febrero y marzo. Febrero, sí, abril recién empieza. Febrero y marzo. Dos meses. A un jugador que aquí lo ponían en tela de juicio. Que juega en una pierna, que ya está pasado de edad, que esto y que lo otro. Señoras y señores, Lucho, el pistolero, el salto, Luis Suárez, Luis Alberto Suárez, jugador MVP de la MLS del mes de febrero y repite en el mes de marzo. Salud, uruguayo, salud.
Bueno, se puede quieren ganarle
su vanagloria, el primero que obtiene este premio en el Inter de Miami y el tercer uruguayo en hacerlo en la MLS.
Gracias por completar. Seguramente, gracias Carolina, gracias. Seguramente los otros dos estuvieran calladitos. No lo pensaban.
Este premio se da, a ver, estamos
todos los meses.
Este premio se da todos los meses. Nunca lo mencionamos, no importa. No tiene ningún valor. Y ahora, porque es un uruguayo, hay que mencionarlo. Yo digo lo siguiente. Anduvo bien Suárez, marcó 5 goles, ninguno de penal. Tiene buenos números en este comienzo de temporada. Pero también es un reflejo que si la figura de la MLS es un futbolista de 37 años, después nos piden a ganarla a México. Porque viene a retirarse a la MLS.
Pero si ya le han ganado a México.
Estamos hablando...
Esperen que venga la Leagues Cup ahora, en el medio del año. La Leagues Cup
es una mentira.
¿Cómo una mentira?
Es un torneo de recaudación. Champions Cup es la realidad de la competencia. Se juega visita recíproca.
Va a estar caliente.
Merecido el nombramiento a Luis Suárez. 5 goles, muy bien. El problema es que sin Messi no hay paraíso. 4 partidos sin Messi, solo en uno ganó el Inter Miami con gran partido de Luis Suárez, que fue contra DC United.
Haciendo goles.
Eso es lo que yo espero.
Haciendo goles.
Claro, es lo que estoy diciendo. Gran partido de Luis Suárez contra el DC United. Eso es lo que yo espero de Suárez. Pero después no estuvo Messi, perdieron 4-0 contra Red Bull. No estuvo Messi, empataron a 1 contra Nueva York. Gol de Suárez, pero se perdió 3 increíbles. Yo fui a la cancha, a mí no me lo contaron, ahí estaba yo. Y contra Rayados, un equipo de jerarquía, de nivel. Yo a Suárez no lo vi, aunque entiendo que ayer señalaba Jorge, yo estuve de acuerdo. Luis Suárez fue una víctima de un equipo que no genera absolutamente nada, de un equipo que nada más se dedicó a controlar, a aguantar, a defender, pero que ofensivamente no tenía ninguna herramienta.
Aunque tuvo dos malas, tuvo dos malas ese día, dos.
Sí, este fin de semana y fundamentalmente el miércoles, ahí es donde yo quiero ver al mejor futbolista del mes de la MLS.
Y ahí es donde aparece él.
Que vaya, que le marque goles de entrada, que define el partido y que clasifique al Inter Miami a la siguiente ronda.
Yo por el único que digo esas cosas es por Danubio. Pero yo después que gane y que juegue mejor y haga mejor las cosas, ¿no? Pero bueno,
escribió un amigo.
¿Qué le escribió? ¿Qué le dice?
Me pide, José, ¿le puedes preguntar a Jorge, Hernán y a Carolina qué hago? Le dije, con mucho gusto. Me escribe mi amigo Patrick Mijan y me dice, José, estoy muy contento que Messi viene a mi tierra. Messi viene a mi ciudad. Messi va a jugar contra mi equipo. Pero tengo una pregunta. ¿Qué hago? ¿Me pongo la camiseta de mi equipo o me pongo la camiseta de mi ídolo? ¿Por quién hincho? ¿Por Rayados o por el Inter Miami?
No, Patrick, no. No creo
él
que
es
Patrick
tiktokero, es un tiktokero tipo del Valle. Son las
por
nuevas
generaciones.
Clientelismo.
Te comprometió
clientelismo.
Patrick, exproductor.
Clientelismo.
Bueno, casos perdidos. ¿Cómo va a abandonar su equipo Monterrey para ponerse la camiseta de Messi? No puede ser.
Usted decía antes de empezar el partido que le habían dicho que... Si yo le entendí bien del Valle, si no me corrige, no tengo problema, porque yo sí me equivoco. No soy como usted que cree que no se equivoca. Pero le entendí que usted decía que tenía información que la situación está ríspida entre Inter Miami y Monterrey de cara a la revancha el próximo miércoles, ¿no?
Sí, Jorge. Una fuente de Rayados me dijo que las cosas se pusieron muy tensas después del partido, que la relación entre los clubes no fue del todo cordial y que sí, se espera un ambiente ríspido. Obviamente ellos...
¿Hostil para el Inter Miami?
Claro, un ambiente hostil, pero mi fuente me dice que tampoco esperan que haya violencia en las calles, ni mucho menos. O sea, ellos entienden que es un gran evento, que van a enfrentar a Leo Messi, quizás el mejor futbolista de toda la historia. Y una fuente, Jorge, del Inter Miami me cuenta, esto lo tengo que corroborar con otra fuente, pero les adelanto, que quieren tener un protocolo de seguridad adicional al que provee la CONCACAF para que el equipo esté más tranquilo, porque sí entienden que el ambiente está sumamente caliente después de lo que pasó y lo que ustedes ya decían, ¿no? Las declaraciones del Tan Ortiz, que terminó siendo la mecha para que todo se disparara.
Sí, seguramente.
Van a llamar a Messi para que llame a su guardaespalda y lleve un par de primos.
Por ahí vi un ex, ¿no verdad? Porque ahora, o X, Y voy a darle el crédito a la cuenta que se llama
Muy bien.
Analistas, arroba somos analistas guión bajo. Dice, quiere revancha. Leo Messi no tenía planeado jugar la vuelta para no forzar su lesión. Pero luego de la discusión con integrantes de Rayados, ahora quiere jugar la vuelta sí o sí. De ser así,
bueno,
es rebelde.
Jorge,
es rebelde.
El otro
y algo
día...
que no hemos hablado, ¿eh? ¿Qué le está pasando a Messi con su físico, no? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le cuesta tanto la recuperación? No podemos decir mucho. Nos preguntamos y no tenemos respuesta, ¿no?
Esto es profesional. Es algo normal de la edad, ¿no? O sea, contra la edad, ni Messi, ni Jordan, ni Tiger Woods, ni nadie, o sea.
Claro, claro.
Pero llama la atención porque tuvo unas prolongadas vacaciones, tuvo descanso, tuvo una pretemporada. De repente puede ser que la pretemporada y tantos viajes lo terminó perjudicando porque hubo muchos viajes en esa pretemporada del Inter por todo el planeta, porque jugó por todo el planeta. De repente eso le pasó factura. Pero fue una etapa larga para haberse recuperado bien físicamente. Y sabemos que el comportamiento de Messi es profesional en cuanto no es de irse como otros jugadores de fiesta, aquí, salir a la noche tarde, por más que lo hizo una que otra noche, pero por lo menos acompañado por su esposa Antonella. Sí, llama la atención estos prolongados y seguidos problemas físicos de Messi.
Y Messi no va a arriesgar, perdón, pero Messi no va a arriesgar su físico cuando tiene la Copa América a la vuelta de la esquina. Si lo hacía en el PSG, que se cuidaba pensando en la selección argentina, con el Inter de Miami mucho más, y en el Inter de Miami no le van a decir nada porque ellos sienten que ya es un logro que Messi hoy sea parte del equipo. Entonces, yo creo que para nadie está oculto y que nadie se vaya a ofender si siente que Messi sencillamente cuando sienta la mínima que en algo le puede perjudicar una lesión a largo plazo, no lo va a tomar. La prioridad de Messi desde que salió del Barcelona, creo que desde antes, pero desde que salió del Barcelona, más que nunca es que su selección iba a estar por encima del club al que él llegara. Y no lo tiene que decir nadie para uno darse cuenta. Y con el Inter de Miami es lo mismo. Y eso no quiere decir, y yo no digo que no sea profesional, digo sencillamente que para él, seguramente que lo habló, lo discutió, hasta lo tendrá en el contrato, qué sé yo, para Messi su prioridad es estar en la Copa América y con el Inter de Miami jugará cuando pueda y cuando se sienta bien para hacerlo.
Yo estoy de acuerdo con eso, no lo discuto. Si a Messi le den a escoger Copa América o el Inter Miami, él va a decir Copa América, selección de Argentina. No discuto ese punto. Pero sí pienso que Messi es un animal de competencia. Yo sí pienso que él quiere jugar siempre. Messi nació para jugar al fútbol, no es como otros jugadores que tienen otros intereses. Messi nació exclusivamente para esto,
seguro,
para pegarle una pelota. Él es feliz jugando al fútbol. Messi no juega porque yo creo que médicamente en algunos partidos no está para jugar y creo que hasta termina arriesgando de más porque él siempre quiere jugar. Hay momentos, que ya lo hemos dicho, el otro día contra Orlando en el derbi de la Florida, el Tata Martino le hace la seña del cambio, el partido ya estaba definido, el Inter Miami estaba ganando 4-0. Messi le dijo no, jugó los 90 minutos. Y también comentamos que las declaraciones del Tano, más allá que yo estoy de acuerdo en el fondo, yo no discuto lo que dijo el Tano, sí le dio gasolina Messi. Yo creo honestamente que Rayados va a pasar a la siguiente.
Sí, usted tiene razón, pocas veces las tiene. Y me quedé pensando lo que usted dijo ayer, y es verdad,
sí,
esto es gasolina Messi.
Mire, yo si tengo que apostar, yo apuesto por Rayados, ¿no? Pero sí pienso que el escenario está puesto para que Messi haga lo que ha hecho siempre. Para que Messi salga rebelde, con ganas de demostrar que ya no tiene absolutamente nada que demostrar. Pero ¿sabe qué hacen los grandes competidores, Jorge? Encuentran motivos para motivarse, encuentran motivos para sacar ese extra. Yo creo que eso está haciendo Messi. Ah, lo que dijo el Tano Ortiz. Ah, nos dan por perdidos en esta serie contra Rayados. Ah, dicen que estamos viejos. Yo creo que esa es la fórmula para el desastre de Rayados y es la única fórmula que el Inter Miami tiene para dar el batacazo la próxima semana.
Para la épica.
Por eso será fundamental que mañana juegue algunos minutos, por lo menos para empezar a recuperar ese ritmo. Justo pensaba,
quiero algo.
Hablando que recién decía Carolina lo de Messi, lo de la selección argentina, que siempre están vinculados con la selección y ahora con el objetivo Copa América. ¿Sabe que se abrió un momento para yo retirarme de la banda? Para irme de Jorge Arroz y su banda sería este. ¿Tendría yo que retirarme de la banda en las próximas semanas? Me iría campeón del mundo, campeón de América,
campeón de la finalísima, primero en el ranking, ayer se dio el ranking FIFA, Argentina primero y primero en las eliminatorias. ¿Se dan cuenta? María de la
no
banda.
No sabía que tú te llamabas en Caloni.
Marcelo Gallardo,
bueno, ¿cómo le va?
Perdón, ¿quiere que firmemos algún papel, Hernán? Conseguimos la firma, mire, ya tiene la de Jorge, la de Carolina y la mía, ¿eh? Le firmamos el papel.
8-9 semanitas, ¿eh? 8-9 semanitas, no, ¿eh?
No, señores, la producción y los tres integrantes de la banda siempre están enfocados en las noticias obvias, claras y manifiestas, en las que uno abre los periódicos y se entera. Pero nunca se detienen en algo que no tenga la relevancia de esas noticias. Al volver de la pausa, les voy a contar técnico mexicano, fútbol sudamericano. La está rompiendo en un equipo de los menos populares y está primero. Y está primero. Técnico mexicano. Es más, ya estuvo en selección nacional mexicana. Ellos ni saben de qué estoy hablando. Pero si pasara algo con Messi, con Cristiano Ronaldo, con Pep Guardiola, eso enseguida lo saben. Pero esto no, al volver de la pausa. Al volver de la pausa. Antes de irnos a la pausa, que hay un técnico mexicano que, si no me equivoco, es su primera salida al exterior. Está dirigiendo en una liga importante de Sudamérica y lo está haciendo de manera estupenda. Estupenda. Dirige en Ecuador. Dirige al Aucas, equipo de un tono menor dentro del fútbol ecuatoriano, por lo menos no es la Liga, no es Emelec, no es Barcelona. Lo tiene primero. Está primero. En Ecuador. Wow. Gerardo Espinosa, que era el técnico de la sub-23 mexicana, que lo quería Puebla y por una cuestión reglamentaria, donde aparentemente un técnico no puede salir de una selección mexicana para ir a dirigir a un equipo, creo que es algo de eso, y Puebla no lo pudo tener. Bueno, se fue al exterior, se fue a Ecuador y está haciendo tremenda campaña. Seis partidos jugados, 13 puntos. De 18 ganó 13. Empató 1, perdió 1 y ganó 4. Para destacar, ¿no? Para destacar. Sí. Claro que después hay que ver si le alcanza. No sé bien cuál es el formato en el fútbol español, son 16 equipos en la primera división, no sé si habrán 32 jornadas o jugarán campeonatitos de tipo México de una ronda y nada más y después una liguilla, no lo sé.
Bueno, recuerdos creo que son es una ronda y después juegan finales comúnmente
y después juegan finales,
finales tipo liguilla, pero bueno, igualmente Gerardo, bueno, es muy bueno.
Y trae una buena base, Jorge, porque el Aucas me suena mucho porque César Farías hizo campeón ese equipo en el 2022, después creo que era de más de 70 años, puede ser algo así, capaz me estoy equivocando, pero sé que era después de muchos años, algo así como lo de Atlas. Entonces,
¿el 22 o el año pasado? Para mí lo de César Farías fue tan
bueno,
cercano.
Bueno, 2022-2023 creo que fue.
Ah, puede ser, porque para mí fue cercano entonces, en el tiempo,
Sí, y César Farías lo hizo campeón, fue una gran gesta. Me imagino que le mantuvieron el proyecto. Digo, no le quito ningún mérito, pero para que vean un poco de dónde viene.
A mí me parece fantástica su actitud, señora. Algún otro hubiese dicho. ¿Pero de qué estamos hablando? Si César Farías, un técnico de Venezuela, el año pasado lo hizo campeón. ¿Me entiende lo que le digo, no? ¿Me entiende? La felicito,
no, pero
señora.
Creo que tengo que aprender. No, eso me ha faltado aprenderle. No. Me ha faltado aprenderle eso.
Carolina, Carolina es hincha de Farías. Y es bueno que México saque técnicos. Es bueno que saque técnicos.
No, claro. Y sueña con la MLS. Sueña con la primera división.
Mario
de
García.
México, la MLS y Europa, dice él. Son las tres cosas que...
Mario García ha estado, que estuvo en un momento dirigiendo el Atlante, fue también asistente a un técnico de la Liga MX, estuvo dirigiendo Cartaginés, lo acaban de despedir por malos resultados. Palencia estuvo dirigiendo en Sporting de Costa Rica. Paco Palencia, no le fue bien. No le fue bien.
No le fue bien.
También fue despedido. Entonces, bueno, que algunos se termine destacando en el extranjero y empiece a hacer carrera, aunque fuese en el fútbol de otras latitudes. Ecuador, lo bueno, que después juega Copa Libertadores y le va bien. Puede clasificar a Copa Libertadores.
Claro. Es una vidriera. Claro.
Obviamente que, bueno, que el resultado es muy importante. Solo quiero decir algo, Jorge. Obviamente que el resultado es muy importante, ¿no? Y al final de cuentas así medimos a los entrenadores. Pero yo sí valoro que salgan. Yo valoro que estén en Ecuador, que estén en Centroamérica, en Etiopía o en la liga que usted me diga. ¿Es preferible eso a que estén sentados en algunas mesas del periodismo deportivo esperando una oportunidad? No. Ser técnico implica eso, el día a día, hablar con el futbolista, escuchar, aprender, una constante capacitación. Yo eso lo valoro y lo aplaudo.
Sí, y ¿saben qué también? Y ¿saben qué también? Lo que han hecho otros cuando no encuentran oportunidades, irse al fútbol femenino, y si les gusta más el fútbol masculino, que luego hagan el salto. Si lo hizo Pochettino, fíjense que Arturo Reyes en Colombia, antes dirigía primero a la femenina, después fue interino de la selección Colombia de mayores y hoy dirige al Junior de Barranquilla en Copa Libertadores. Me parece que también eso puede ser un camino para agarrar. Si no
se me enojó un coterráneo, Carlos Fleita. Nunca voy a tener vergüenza de ser de Peñarol. Ahora, ¿a usted le da vergüenza de ser de Danubio cuando pierde? Nah, Carlos, no se caliente. No se caliente, tranquilo.
Es que usted se burla, Jorge.
El calentito los panchos. No. A veces a mí me da vergüenza cómo juega Danubio. Y los otros días en Venezuela fue vergonzoso el nivel que mostró Danubio. Sí me da vergüenza.
¡Pero ganaron!
Bien, recién le estaba contestando a Carlos Fleita. Carlos, Neri Martínez, los otros días nos ganó Defensor y lo primero que hizo, por cierto, Neri Martínez, periodista en la ciudad de San Diego, tiene su programa sumamente escuchado, Voces Hispanas. Lo primero que hizo fue decirme, Defensor los tiene de hijo. Y él sabe que Defensor es nuestro rival, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo que pegar.
Tengo una
Carlos,
buena noticia,
un abrazo,
para los aficionados,
bueno,
de
ver,
Chivas,
muchachos,
y una mala. ¿Cuál prefieren?
¿Cómo? Deme la mala.
La mala.
La mala es que juega Chicharito. Ya está para jugar y según reporta Jesús Bernal, va a jugar de titular. La buena es que van a enfrentar al peor equipo de la liga, a la peor defensiva. 34 goles ha permitido la franja del Puebla. Si a este equipo Chicharito no le puede marcar gol, ya está. Que se retire mejor.
¿Cómo ya usted está? Le va a decir al aficionado de Chivas que el hecho de que Chicharito juegue y sea titular es una mala noticia?
Porque hoy Marín está mejor.
¿Cómo?
Hoy Marín está mejor. Hoy
Marín
está mejor. Marín
tuvo cantidad de oportunidades
por el nombre y por su pasado.
Por Dios.
Marín tuvo cantidad de oportunidades. Por favor, a Chicharito hay que llevarlo de a poco. Ya le dije, Chicharito va a llegar a su mejor momento en el segundo semestre del año.
Deme la buena.
Hay que darle ritmo, hay que darle minutos.
Lleva cero.
La buena es la que juega Chicharito, ¿no? ¿Esa no es la buena?
Pocos partidos.
Ah, no, la buena es que juegan contra Puebla, según Del Valle. Y la mala, según Del Valle, es que juega Chicharito.
Bueno, ¿saben una cosa? Estaba mirando la tabla de goleo en México. Otra vez, la pelota en la casa de Doña María, Tres extranjeros, los líderes. Rondón, Federico Viñas y Luis Antonio Amarilla. Y todo lo que tienen son 7 goles. Después hay un cuarto que también es extranjero con 6 y después viene el Pocho Víctor Guzmán con 5. O sea, esta es la realidad del torneo mexicano y la realidad de los delanteros mexicanos. Hoy, después de 14, ¿no? 14 jornadas se jugaron ya, ¿no?
Sí, 13 fechas. Sí. Se juega la 14ª.
Los goleadores, los líderes de goleo tienen 7 goles. Un desastre. Y entre ellos no hay mexicanos. Entre ellos.
No, ¿por qué no un desastre? Mexicanos. A ver. medio gol por partido. Está bien.
Pero bajísimo.
Medio gol por partido.
Más porque son 13, sí. Sí. No desprestigie lo que están haciendo los extranjeros, especialmente el venezolano.
Una muy buena apuesta goleadora la que tenía.
Yo que yo ni hablé del uruguayo, ¿no? Solo dije su nombre.
Usted me acaba de decir que tengo que decir. ¿Se dio cuenta, Jorge? ¿Se dio cuenta cómo tengo que hablar? Que hay un venezolano.
Medio gol por partido.
Pero mire, Jorge. Medio gol por... Fíjese esta referencia. Hoy los goleadores de la Liga de España, ¿no? Budimir, Dovic y Bellingham con 16 goles. Sería un promedio similar al del fútbol mexicano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los Messi, los Cristiano, los Suárez, los Benzema, los Gareth Bale nos malacostumbraron. ¿Sabe? Mira esta referencia. Hace unos años, Suárez, 40 goles. Cristiano Ronaldo, 35. Messi, 26. Neymar, 24. Karim Benzema, 24. Griezmann, 22. Hoy Griezmann sería el goleador de la Liga de España. Nos malacostumbraron.
Y eso pasa casi en todos lados, ¿eh? En Italia, Lautaro Martínez tiene 23 en 30 partidos. Pero después viene Vlahovic, 15 en 30 partidos. Medio gol por partido.
Y Chicharito, cero, Hernán. Ahí las matemáticas son simples.
Tranquilo, cero goles. Goles llegan a partir. José, este fin de semana empiezan a llegar los goles de Chicharito, ¿eh? Pónganle la firma.
Señores, nos reencontramos el lunes. Simplemente recuerden, no tengan temor de ser felices. Chao.